Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este jueves 22 de octubre. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya como todos los días a estas horas la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. En la segunda mitad de nuestro espacio, como siempre, la participación de Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando en tema y dándole las gracias como todos los días a nuestro equipo técnico, Juanito Pendaz en el control técnico y nuestra productora Ofelia Oviedo. En la línea telefónica, como todas las tardes, está ahora nuestra colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Pues mis saludos también a Ofe, a Pendaz. Y desde luego, pues, la constante de todos los que hasta ahora pues están en sintonía con Cuba al Día.
Bueno, vámonos con dos temas de importancia en el día de hoy de actualidad nacional. En minutos nos iremos a Puerto Padre, complicada la situación del cólera en la ciudad portuaria de la provincia de Las Tunas. Pero antes nos vamos a la capital cubana. Familiares y opositores de los tres activistas presos desde la misa papal del Papa Francisco en la capital cubana estuvieron en contacto hoy con el abogado que los representa. Tenemos en línea telefónica desde la capital cubana a la dama de blanco, Julia Herrera. Julia, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha pasado, Julia, en el día de hoy? ¿Qué nos puedes aportar? ¿Qué pudieron compartir con el abogado de oficio que los representa?
Bueno, nos contactamos con el abogado de oficio que nos representa, que se llama Eliezer Antonio Leiva. Él nos comunica de que mañana él va a ir a Ciénaga de Abajo a hacer un cambio de medida, a solicitar un cambio de medida, y que el martes próximo iría a ver otra vez a los detenidos. Yo pienso que el cambio de medida que él vaya a presentar sea que la entrevista que tuvo el martes, este martes que pasó, el martes de la semana anterior, fue que él nos plantea que atentado no, ahí queda sin lugar porque no, según le plantean los detenidos, ellos no estaban con las manos en alto, que atentado ahí no puede ser. Entonces les siguen acusando de desorden público, desacato y resistencia. Pero el abogado al fin, nosotros lo nombramos porque para seguir los trámites legales, porque ellos nos exigen de que nombremos un abogado. Cuyo abogado, después de ir a 23 y dar un recorrido bien largo, tuvimos que venir a terminar aquí en Rancho Boyero. Antes de llegar a este abogado que les menciono, pasamos por 5 o 6 abogados y todos lo que hicieron fue evadirnos y decirnos que iban a salir la semana próxima, que no podían hacerse caso del caso. Él se hace caso del cargo, pero nos dice que son delitos comunes, que a su vez son. Y hace de estas 3 semanas, con esta que está corriendo, que
con Julia, con tu permiso, Julia, con tu permiso, te perdemos un poco brevemente. Te vamos a agradecer si te puedes mover a ver si mejoramos la recepción, por favor, porque te perdimos estas últimas palabras. Adelante, Julia, vamos a ver si mejoramos la comunicación. Julia.
Mire, a ver ahora.
Ahora sí.
Adelante. ¿Ya?
Sí, adelante, Julia.
Hace 3 semanas contratamos a abogado, pero abogado al fin, cuando nosotros lo vemos, que lo vemos los jueves cuando él hace en el bufete, o el martes cuando va haciendo la voz, de otra forma no lo podemos ver. Él lo puse un diálogo muy largo.
Julia, por favor, tú no te puedes detener, porque si vas caminando perdemos la comunicación. A ver si podemos concluir la entrevista. A ver.
No, estoy detenida.
Ahora, bueno, pero parece que no se iba a mover. Julia, Cari, ¿algo quieras preguntarle a Julia?
Sí, justamente, mira, Julia, la pregunta era la siguiente: ¿para qué tipo de implementación legal va a ser él? Porque lo de atentado ya sabemos que no califica. Y ahí donde estabas explicando algo de eso fue que yo te perdí, que te perdimos tanto Tomás como yo. ¿Qué nuevo recurso presenta él para poder, dentro de un marco legal, sacar a estos muchachos de la cárcel.
No, no, el recurso que él dice es el mismo, el del atentado, es lo que nos está dando largo en el mismo, en la misma situación de decir que atentado no. Él no dice que va a utilizar otros recursos. Él va a hacer un cambio de medida en base a eso.
¿Qué quiere decir cambio de medida? ¿Qué quiere decir cambio de medida? Es lo que no acabamos de entender.
Eso es lo que le preguntamos a él, al abogado. De manera redundancia, le digo que él nos dice que va a solicitar un cambio de medida. Pero abogado, al fin, lo que hace es hacer el diálogo largo y no nos dice nada en forma concreta.
Bueno, vamos a intentar, Julia, mañana a ver si nos comunicamos contigo, a ver si él presentó ante Fiscalía este nuevo recurso, ¿no? ¿De qué se trata? Finalmente, breve segundo, ¿qué sabes desde el pasado martes? ¿Cuál es la situación de ellos adentro?
Bueno, la situación de ellos en martes, ellos se encuentran muy desesperados, porque allí les dicen que lo que les espera es una pila de años, los tienen incomunicados totalmente, y la desesperación de ellos es la falta de información. Porque cuando uno va a verlo, no dejan que ningún familiar le haga llegar ningún mensaje. Bueno, entonces, por eso es que están desesperados, porque no tienen información al respecto.
Cómo no, Julia. Gracias a la dama de blanco, Julia Herrera, y intentaremos comunicarnos contigo en el día de mañana, Dios mediante, con una mejor comunicación. Vámonos a Puerto Padre, en Las Tunas, Cari. Un placer la presentación desde allá del abogado, periodista y escritor Alberto Méndez Castelló. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para Cari, para todos los radioyentes. Déjame decirle algo rapidito ahí. Cuando Cari, cuando la señora decía medida, se estaba refiriendo a medida cautelar. O sea, claro, que esta persona que está presa, ahora pues la tienen en prisión provisional. Se supone que entonces el abogado estaría pidiendo un cambio de medida, o sea, cambiar la prisión provisional por una fianza o por una obligación contraída en acta, o sea, que esa persona se comprometiera a permanecer en su casa sin salir. A esa es a la medida que ella se refería.
Gracias, Alberto.
Qué suerte tener un abogado, sí, periodista independiente.
¿Cómo no?
Qué suerte tenemos.
Gracias, Alberto, por esta clarificación, pero no sé si sabes a qué caso nos referimos, Alberto. Estos tres muchachos, los dos miembros del UNPACO, sí, y la, sí, dama, sí, de blanco, sí, sí, que desde la visita papal están ahí en Cien y Aldabó, aún no lo han acusado formalmente, o sea, no le han hecho la presencia, pero están acusados de cargos tan fuertes,
sí,
como
atentado. Sí, porque están en prisión provisional ellos. Ajá. Eso está ahí de plantilla, están en prisión provisional.
Bueno, pues esa es la situación. Alberto, vámonos con el otro, sí, tema que ha hecho titulares hoy, a los que siguen la temática cubana, la situación del cólera en el municipio de Puerto Padre, donde resides, niños hospitalizados, y también aparentemente la situación llega hasta los adultos. ¿Qué nos puedes aportar desde allá? ¿Qué está pasando, Alberto?
Bueno, la situación es muy complicada aquí en Puerto Padre por la situación de carencias que hay en la ciudad. Digamos que no hay una red de acueducto y alcantarillado, y entonces lo que corre por las calles son aguas albañales mezcladas con el agua potable. Toda la ciudad, prácticamente la colindancia y la ciudad misma, es un basurero. Entonces imagínate tú, esto trae una complicación. Había comentarios desde la semana pasada de que había niños hospitalizados por situación de cólera, incluso de un círculo infantil, como yo explicaba en el reportaje, pero esto no se dio a conocer, o sea, se ocultó totalmente, hasta que por fin, nosotros llegamos a conocer que sí, que efectivamente había niños con cólera, y en la mañana de ayer fue que la prensa oficial, en este caso la radio local, dio la información de que hay los niños del círculo infantil Tacita de Oro, los dos niños que estaban hospitalizados, ciertamente tenían cólera. Esa es la situación. Pero son informaciones muy fragmentadas y demás, porque ni la prensa oficial ni las autoridades dan un parte diario o frecuente, digamos, de la situación hospitalaria de estas personas, que ellos eufemísticamente lo llaman enfermedades diarreicas. Pero bueno, como se sabe, el cólera, pues bueno, llega alguien allí con esos síntomas y le hace un análisis inicial que puede dar positivo o negativo, pero esto conlleva a análisis posteriores de laboratorio, que son los que dan la respuesta definitiva, y en ese limbo, pues bueno, no lo informan, no dicen nada si efectivamente la persona tiene cólera o no lo tiene. Como nosotros reportamos en aquel entonces, de 10 niños hospitalizados que había antes de ayer en el hospital pediátrico de aquí, a 8, ese examen preliminar le había dado positivo. Esa es la situación que hay.
Méndez Castelló, a ver si yo logro entender y metabolizar, ¿no?, al mismo tiempo, ¿cuál es la razón por la cual todos los accesos del ala del hospital están custodiados por guardias del Cuerpo de Vigilancia y Protección?
Correcto, porque mira, Cari, esa ala del hospital es el ala de urgencia, digamos, el extremo sur del hospital, donde, bueno, también hay otras dependencias, digamos, de exámenes radiológicos y demás, pero la escala frontal es ahí, es donde es el cuerpo, oficialmente el cuerpo de guardia del hospital docente, el general docente Guillermo Domínguez, y esto, pues bueno, pues dieron un parte muy escueto que a la población, que en lo adelante las personas debían dirigirse por la puerta del ala de tomografía, o sea, otra dependencia, y no por el cuerpo de guardia, e ipso facto cerraron el cuerpo de guardia y esto lo convirtieron en una sala de cólera. O sea que había una pequeña sala de cólera en el hospital, pero bueno, ahora hay dos. Y lo que utilizaron fue el área de urgencia del hospital Guillermo Domínguez como sala de cólera.
Lo cual es,
o sea, que evidentemente hay un aumento.
Efectivamente, sí. Eso era lo que te iba a decir. Eso es un indicativo de que ha crecido el número de personas contaminadas, ¿no, Tomás? Lo digo.
Claro. Claro, ahora Alberto, hay otro ángulo aquí, Alberto, que me gustaría, regresando al infantil, al caso de los dos infantes. Ajá. ¿Qué actividad, cuál ha sido higiene y epidemiología, los distintos mecanismos del Ministerio de Salud, qué se ha tomado como medida precautoria, preventiva, en Tacita de Oro? ¿Fue cerrado este círculo infantil? Porque
No. Mira, ellos cuando ingresan a los niños, pues sencillamente se expande el comentario que van a cerrar el círculo, pero en definitiva no lo cerraron, estuvo abierto hasta el viernes, trabajando el viernes. Entonces los obreros, pues el sábado hicieron una higienización allí, una limpieza general a fondo, y óyeme esto, pues entonces dan un parte algo raro así por la radio y dice de la dirección, de parte de la dirección, que el círculo iba a reiniciar sus actividades el lunes, que los padres podían llevar a los niños al círculo el lunes. O sea, estaba en un limbo si los llevaban o no los llevaban. Y entonces pues dicen por la radio no da explicaciones por qué iban a cerrar el círculo ni nada por el estilo. Bueno, pues entonces sí, posteriormente, esta semana yo llegué a conocer que sí, que posteriormente, luego, hasta donde viven los niños, eso, el edificio, todas las personas de allí, el edificio fue higienizado y se le dio tratamiento a los vecinos y demás.
O sea,
pero bueno, esto se ha expandido. Hay otras zonas que tienen niños con estos problemas.
Claro.
No es solamente alrededor del círculo infantil este, Tacita de Oro, que es un barrio un poco apartado, conocido aquí en Puerto Padre como La Micro, que oficialmente se llama Rafael Izquierdo, el reparto.
O sea, fíjate, Cari, dónde está el problema. Esto es una historia que tiene ya más de una semana. Lo que pasa es que ahora Alberto Méndez Castelló, la prensa independiente, logró conocer detalles. Pero se cerró la semana pasada, el sábado hicieron actividades de limpieza previo a que ya habían sido internados los niños. Pero qué irresponsabilidad no decir que dos infantes de allí estaban en el hospital infantil con cólera.
Mira, Tomás, te voy a decir, yo lo que veo en cuanto a esto es sencillamente ellos tratan este tipo de situación como si fuera atentar contra la seguridad nacional de ellos. Yo no acabo de entender esa mentalidad. Yo creo que las medidas preventivas, la información, la comunicación, entonces indudablemente después ellos montan cólera cuando hay periodistas independientes que hacen una labor de tipo social, informativa. Aquí no hay conspiración, aquí no hay atentar contra los poderes de ningún Estado. Es sencillamente decir la realidad que ocurre para que la población que está ajena o que está inerte, pues, tome medidas profilácticas para evitar que esto se convierta, pues, en una pandemia.
Exactamente. Alberto Méndez Castillo. Sí, adelante.
Un instante, mira, y entonces ellos se quejan para abundar en lo que tú dices, ellos se quejan que la población tiene poca percepción de riesgo. ¿Cómo no va a tener poca percepción de riesgo si no está informada de lo que está sucediendo?
Definitivamente.
Ahora, Alberto Méndez Castillo, estamos finalizando octubre. Estamos fuera de época de las crisis de enfermedades epidemiológicas, que como todos sabemos, los rebrotes más importantes pues llegan abril, primavera, mayo, junio, el verano. ¿Cuál es la explicación? Esto está ocurriendo también en la vecina provincia ustedes de Holguín, que hay una situación seria, hasta se suspendieron los carnavales allá hace algunas semanas. ¿Cuál es tu lectura, Alberto? ¿Por qué ahora en octubre explota esto ahí en Puerto Padre? ¿Cuál es la situación de tantos casos de cólera?
Mira, a la falta de higiene general que hay en la ciudad, ten presente que aquí hubo una sequía bastante intensa y que ahora fue que vino a llover, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay una cantidad de receptáculos de agua, lluvia, en cualquier lugar, y entonces se están mezclando las aguas potables con las aguas albañales y demás, y la población, no, al no tener agua sana, pues bueno, ningún alimento ya va a estar sano, Tomás. ¿Oíste? Hay seria situación con el agua aquí en Puerto Padre.
Sobre ese punto, yo creo que hay una esquina que no hemos tocado en esta información, y es justamente la manufacturación de productos en el hogar para la venta. O sea, me refiero a los cuentapropistas que venden en la calle productos que manufacturan en sus hogares. Precisamente veía ayer un informe desde Cuba de un invento que han hecho pues con una antigua máquina Singer para hacer un refresco parecido a la Pepsi Cola o a la Coca-Cola, con distintos sabores. ¿Hasta dónde afecta esta situación, este tipo de productividad dentro del cuentapropismo y de las personas que se dedican a manufacturar comidas y venderlas en la calle?
Imagínate, al no haber una materia prima, digamos que saludable, de procedencia fiable, el producto final es un producto negativo, totalmente sospechoso, ¿no? Y entonces ya te digo, la base de todo es del problema de la alimentación es el agua. Y el agua, al tener baja calidad del agua, pues ya estamos en presencia de todo lo que estamos consumiendo es un riesgo.
Hacía tiempo que no se veía un brote así tan fuerte en distintas provincias, o esto, tú recuerdas que ese prácticamente al año siempre se produce en una cierta época, cuando hay carestía de agua, cuando no llueve. ¿Cómo tú lo catalogas?
No, yo lo catalogo por las condiciones sociológicas del país. Las carencias que hay en el país son enormes. Bueno, ya usted misma, Cari, estaba hablando de una máquina de coser Singer convertida en una máquina de hacer refresco. Y entonces imagínese, esas situaciones son las que están llevando, digamos que estamos en un estado de sobrevivencia, para ser rápido en la respuesta. Estamos en un estado de sobrevivencia en el océano sobre una tabla. Ahí estamos, aquí en Cuba.
Alberto, sumado al interés, en fin, que pudieron tener los empleados del Círculo Infantil Tacita de Oro en higienizar pues la instalación, sabemos que esto no es suficiente. Para este tipo de saneamiento, en cuanto al tema del cólera, se necesita el hipoclorito, hay sales que se usan, fumigaciones. ¿Sabes si esto se está realizando?
Sí, ellos están haciendo realmente un esfuerzo grande en eso. Pero ¿qué sucede? Que alrededor de ellos es como si estuvieran arando en el mar. ¿Por qué? Porque digamos que estas brigadas de higiene y epidemiología están actuando en determinado lugar donde brota un foco, pero es que alrededor de ellos, de donde sucedió eso, todo está contaminado, y limpiaron aquí o arreglaron algo aquí, pero a dos cuadras de allá ya está el problema. Y entonces es un círculo vicioso, Tomás.
¿Dirías tú que la prioridad sería una política sostenida de salubridad?
Seguro, seguro. La prioridad es, digamos, que construir una ciudad nueva. No es reconstruir, es construir una ciudad nueva, porque digamos que estamos en una ciudad en ruina.
¿Qué tiempo hace que no tiene, que tienen los problemas ahí en Puerto Padre, el alcantarillado, el acueducto, el agua? ¿Cuántos años?
Bueno, Tomás, mira, déjame decirte algo. El alcantarillado de Puerto Padre fue un logro de la alcaldía de aquí del municipio, que consiguió de la empresa norteamericana, la del Central de Licia, que financiara el acueducto. Imagínate tú, digo, el alcantarillado. Imagínate tú que el acueducto data de la época del inicio del Central Vitera, que se fundó en del Central de Licia, hoy Vitera, que fue, se fundó en 1912.
Bueno, pero figúrate, si es en 1912 y es el mismo acueducto, la población se ha triplicado.
El mismo alcantarillado para una ciudad que se ha multiplicado varias veces. Entonces, ¿qué sucede? Las opciones que han tomado la población es construir fosas y demás, pero al no existir suficientes carros, cisternas y demás para, digamos, evacuar el contenido de estas fosas, pues esas fosas se desbordan y esa agua va a la calle, pero también al conectar una cantidad superior a la capacidad, pues el alcantarillado también se desborda y esa agua va a la calle. Entonces la tubería del alcantarillado, digamos que está rota por disímiles lugares y esas aguas se mezclan y ahí está el problema.
Bueno, pues este es el reporte. Gracias al abogado, periodista independiente y escritor Alberto Méndez Castillo, el reporte de niños hospitalizados por un brote de cólera en la ciudad de Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas. Las gracias a ti, Alberto, extensivo, a nuestra colega de todos los días, la periodista Cari Roque. Nos vamos a una pausa informativa este jueves 22 de octubre, leída por nuestro colega Ramón Morel de Oro. Al regreso de la misma, como todos los días hasta ahora, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 22 de octubre. En minutos, la presentación aquí, como todos los días, de nuestro colega Omar López Montenegro. Y más adelante analizaremos esta solicitud de Palabra Nueva, la voz de la Arquidiócesis de La Habana, de más espacios para las distintas denominaciones cubanas. Pero antes, vámonos a la capital cubana. Tenemos un contacto allá con el periodista independiente Mario Echeverría Drake. De una actividad que ha estado ocurriendo alrededor de las 2 de la tarde del día de hoy, ahí en el Parque Central. Mario, buenas tardes, ¿qué ha estado pasando?
Buenas tardes, mira, saludos para ustedes. Aquí en el Parque Central está el movimiento por una nueva república. Están haciendo actividad aquí por los presos políticos, por Carlos Manuel Figueroa Álvarez y Pedro Portal Contreras y otros más que en estos momentos están presos. Entonces, el presidente de este movimiento se llama José Díaz Silva. Te lo presento, que él está cubriendo esta actividad. Juan Martín, que habla contigo. Un momento.
Sí, bueno, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Tenemos en línea telefónica ahora al presidente del grupo opositor por una nueva república, José Díaz Silva. Sí, Silva, buenas tardes. ¿De qué se trata esta actividad que están realizando ahí en el Parque Central y cuántos opositores hay?
Bueno, mi nombre es José Díaz Silva y soy el presidente del movimiento Opositores por una Nueva República y Movimiento de Democracia. Bueno, todos los jueves nosotros tenemos un encuentro aquí en el Parque Central que está a un costado del Capitolio y frente al Hotel Inglaterra. Bueno, en este momento nos encontramos aquí 37 o 38 activistas de los derechos humanos y un grupo de personas que se interesan por el debate que estamos realizando y bueno, se acercan aquí. En estos momentos tenemos un grupo grande de personas que están interesadas y bueno, están compartiendo con nosotros aquí lo que estamos debatiendo y lo que estamos conversando. Han venido hasta periodistas extranjeros aquí porque están interesados a hacernos preguntas sobre esto. ¿Qué estamos enseñando nosotros aquí sobre los derechos humanos? Le estamos diciendo a las personas, a cubanos de a pie, que nosotros tenemos derecho y como cubanos, y con ese derecho que nace todas las personas, nosotros lo podemos ejercer. Y bueno, en estos momentos nos encontramos aquí en este parque para eso. Y bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que no solamente activistas los derechos humanos, que un pueblo grande de personas, de cubanos, que participen con nosotros aquí en este debate. Es como una peña, sí.
Como los días, Silva, también se han pronunciado en el día de ustedes hoy por los presos políticos.
Sí, claro, esto es una de las cosas principales que hacemos nosotros, ¿no? Porque con esto nosotros estamos reclamando la libertad la libertad inmediata de todos los presos políticos, principalmente en estos momentos que tenemos a Carlos Manuel Figueroa Álvarez, que lo tenemos en la prisión de Playa Grande, tenemos a los tres muchachos estos, una dama de blanco, y a Saqueo con otro muchacho que lo tenemos en el técnico ahí, bajo una investigación que sabemos que lo están torturando, que fueron los muchachos que cuando vino el Papa aquí, fueron a expresarse, a decirle al Papa que le exigiera a Redmi.
¿Cómo no? Silva, finalmente, ¿cuál ha sido la actitud de las autoridades policiales ante esta peña que realizan ustedes opositores hoy jueves en el Parque Central?
Mira, nosotros estamos sitiados y rodeados por la seguridad del Estado y por la policía, pero bueno, hasta este momento no han intervenido en nada, porque ellos tienen aquí, ellos ponen, en este momento ponen un equipo de música. Yo no sé si lo están oyendo ustedes aquí, se lo voy a poner para que vean el equipo de música que ponen. Ese equipo de música lo ponen con bachata, con música, con un volumen bien alto para impedirnos a nosotros que nos comuniquemos unos a los otros. Pero eso no nos impide a nosotros tener una conversación y un debate como el que tuvimos ahora en estos momentos. Muy contento del pueblo de Cuba, porque el pueblo de Cuba no tiene miedo. Y en ese momento, una vez más, le estamos demostrando al sistema comunista de los Castro y a esta banda de represores que hoy nos siguen, de que el pueblo sí quiere libertad. El pueblo sí quiere libertad y quiere los cambios que necesita el pueblo de Cuba. Cambios verdaderos y cambios serios.
Cómo no, gracias a José Díaz Silva, presidente del Partido por una Nueva República, y también al periodista independiente Mario Echevarría Derecho. Hasta luego. Bueno, y ahora ya establecemos contacto en Perú con nuestro colega Omar López Montenegro, hoy vía telefónica desde Sudamérica. Buenas tardes, Omar, ¿cómo andas?
Tomás, me encuentro aquí en la ciudad de Ica, Perú, en aproximadamente una hora y media, pues, comenzará la Asamblea Anual de Jóvenes Iberoamericanos, ¿cómo? Donde vamos a tener dos participaciones. Voy a estar presente en la mesa de empoderamiento regional, que aproximadamente una hora empezará esto, y mañana también va a haber una presentación del Centro Latinoamericano para la No Violencia, donde estaremos, pues, quien les habla y mi colega Joana Maciuán también va a estar presente.
¿Cómo no, Omar? Pues le estaremos dando seguimiento a eso. No obstante, vámonos al tema de hoy, Omar. En las últimas horas, a pesar de el acercamiento y las referencias positivas bilaterales, diría yo, de parte tanto de la Iglesia como del Estado hacia la Iglesia cubana, pues la víspera, la revista Palabra Nueva, el órgano oficial de la Arquidiócesis de La Habana, que encabeza el cardenal Jaime Ortega, en una extensa nota de su editor Orlando Márquez, pues publica una nota pidiendo más espacio, demandando más espacios por parte del Estado y una mayor libertad religiosa en Cuba. Para abundar junto a ti, Omar, sobre este tema, presentamos desde La Salud, allá en Quibicán, en la provincia de Mayabeque, pues al licenciado Yuslier Lazo. Yuslier, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes para ti, Tomás. Un saludo para Omar también. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues bien, Yuslier, me gustaría comenzar tu lectura. Sé que has estado revisando el documento. A pesar de las aparentes buenas relaciones entre la jerarquía católica y el gobierno cubano, pues Palabra Nueva publica este extenso reportaje pidiendo más espacios. En tu opinión, que has revisado el documento, ¿cuáles serían estos espacios que demanda la Iglesia y que se necesitan para realizar un mejor trabajo?
Tomás, estaríamos hablando de espacios que pueden ser, por ejemplo, la educación en todos los niveles de enseñanza, los espacios para poder atender a las personas que así lo necesitan, a los ancianos, hospitales, por ejemplo, hogares de ancianos, de una serie de espacios que yo quisiera recalcar un poco. El hecho de, porque tal vez se utilizan otros términos dentro del artículo, dentro de Palabra Nueva. No estamos hablando ni de concesiones que hagan falta que alguien dé, ni de actos de generosidad o buena voluntad de alguien. No estamos hablando de privilegios. Estamos hablando de derechos que le corresponden a la Iglesia, por Iglesia, y a todas las iglesias, no importa su denominación, y que hasta este momento están siendo volados. O sea, no puede ejercerlos porque sencillamente no les son respetados. Porque a veces se habla de restricciones y son, bueno, también restricciones, pero me gusta ser más transparente en ese asunto. Son derechos. No se trata de que alguien le dé el privilegio por buena voluntad o generosidad a la iglesia de hacer lo que le corresponde y es un derecho de ella en Cuba y en cualquier otra parte.
Juliet, tú mencionabas un detalle importante, que son derechos que les corresponden no solo a la Iglesia Católica, sino a todas las religiones. ¿Este documento de Palabra Nueva se refiere solamente a la Iglesia Católica o se refiere a la libertad religiosa en sentido general?
Hace referencia a la libertad religiosa, que no se puede entender tampoco como solo libertad de culto. Y muy atinado a que venga eso, precisamente porque a veces se queda solamente en la libertad religiosa como el derecho a practicar un determinado culto o cambiar de culto. Y precisamente, afortunadamente, la separación de la Iglesia y el Estado fue beneficioso para ambos. Pero esta separación no significa separación de la Iglesia con la sociedad, sino todo lo contrario. Se separa del Estado para poder actuar pura y positivamente en función del servicio a los demás, que es lo que le corresponde. Y creo que ese es uno de los puntos fundamentales. Estamos hablando de libertad religiosa. No existe libertad religiosa plena cuando las iglesias no pueden desarrollar sus acciones sociales, que son comunes y que son inherentes, pero que además impiden también otro derecho, como pudiera ser el derecho de los padres a escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos. Si usted no tiene opciones para escoger, usted le está violando ese derecho. Y la iglesia, ese es uno de los servicios que también le corresponde. Lo que pasa, Omar, es que habría que ver bajo qué condiciones. Porque en la Constitución vigente, o en ese texto denominado Constitución, que impera desde el año 1976, se establece que la educación en Cuba está para formar a las nuevas generaciones, pero promover la educación patriótica y la formación comunista de las nuevas generaciones. Y es importante resaltar estos dos aspectos. ¿Por qué? Porque imaginemos una hipotética situación en la que la Iglesia Católica y cualquier otra tiene la posibilidad de crear un centro educativo, de verdad, dar clases, enseñar todos los días. Esa escuela, según la vigente Constitución, deberá promover la formación comunista de sus nuevas generaciones, de sus estudiantes, o de lo contrario, violaría la denominada Carta Magna. Y por otro lado, hay que recalcar que cuando el régimen habla de patriotismo y utiliza este término, se refiere a que las personas se sometan a su ideología y rindan culto a un apellido. Es decir, para los gobernantes, hoy por hoy, los que están en el poder, quienes no son fidelistas, quienes no son comunistas, quienes no quieren ser como el Che, no son patriotas, sino gusanos. Lo cual haría muy interesante ver, por ejemplo, a un hermano Lasay ordenar a sus alumnos, después de cantar el himno nacional en su escuela, que lancen el lema obligatorio de todos los niños y adolescentes en Cuba: pioneros por el comunismo, seremos como el Che. O que la Iglesia Católica es un instrumento de dominación burguesa, aliada histórica de las clases explotadoras y enemiga del proletariado, y que la religión es el opio de los pueblos. Eso ocurriría si existe, bajo el actual texto denominado Constitución, bajo los programas de estudios actuales, planes, libros de textos. Es decir, implicaría el hipotético caso de algo tan simple como enseñanza, también libertad de cátedra. En las actuales circunstancias, en el hipotético caso de que se respetara ese derecho, estaremos hablando que bajo el actual texto denominado Constitución se establece en ese texto que la educación en Cuba tiene un propósito: promover la educación patriótica y la formación comunista de las nuevas generaciones. Que en una hipotética escuela religiosa, por ejemplo, de los hermanos Lasay, según la vigente Constitución, esa escuela deberá promover la formación comunista de las nuevas generaciones. De lo contrario estaría violando la denominada Carta Magna.
Sí, claro, ya sé lo que tú planteas. Que básicamente, para lograr estas reformas que pide la Iglesia, habría que cambiar la Constitución cubana. Por ahí van los tiros, es lo que quieres plantear.
Por ahí, y recordar también que cuando se habla de patriotismo se refiere al sometimiento a una ideología. Es decir, que las personas que no sean fidelistas, que no concuerden con la ideología imperante, para el régimen no son patriotas, sino gusanos. Es decir, que esa escuela estaría formando no patriotismo.
Claro, ahora bueno, pero basado, y por cierto, Omar, para contestar lo que le habías preguntado a Virgilio, sí, hay varias partes del documento que de Palabra Nueva que hacen referencia a la Iglesia Católica y a otras manifestaciones religiosas. Ahora, Juslier, la gran pregunta aquí es la siguiente: dada la mejoría de las relaciones entre la jerarquía católica y el gobierno cubano, ¿estaría dispuesto el régimen de La Habana a hacerle ciertas concesiones de principio, sobre todo en el contexto que plantea el documento, que es el derecho que le corresponda a la Iglesia ante la sociedad. Recordemos que el Estado es quien rige en esa nación comunista los destinos de la sociedad cubana. ¿Estaría dispuesto el oficialismo a hacerle concesiones a la Iglesia?
Tomás, eso sería un poco especulativo. No sé si estaría dispuesto a hacer concesiones. Por eso precisamente yo intenté comenzar hablando de derechos. Y yo sí creo que, al menos en mi opinión particular, yo también formo parte de la Iglesia la conformamos todos, no una persona en especial, los derechos que le corresponden a la Iglesia no deberían obtenerse o recuperarse o pretenderse a costa del silencio, ni a costa de la omisión, ni de callar la verdad, que es igual a mentir. Y ciertamente, lo que corresponde como función a la Iglesia no se puede minimizar ni obviar para poder alcanzar ciertos espacios. Y reitero, yo creo que no se estarían dando concesiones, se estarían respetando derechos. Lo que me parece dudoso que eso ocurra, y por supuesto que se pueda mantener, porque estaríamos basándonos entonces en cuestiones de confianza, y la confianza se retira de un día a otro muy fácilmente, sin garantías.
Julier, otra pregunta. ¿Qué impacto tiene un documento, un editorial de este tipo de palabras nuevas entre la población? Me refiero, ¿qué nivel de distribución tiene? ¿Cuánta gente lo sigue? En lo que tú puedas saber, por supuesto.
Un minuto, Julier.
Sí, Omar, por aquí se lee y se sigue bastante. Yo creo que genera diálogo, que genera comentario con respecto a esto, sobre todo porque si hay una expectativa a esperar y conocer, bueno, la visita de su Santidad Francisco después que pasó, que trajo a los cubanos, además de la parte espiritual, que fue muchísimo, y todos los católicos lo seguimos con mucho placer y gusto y mucho privilegio. Pero, por ejemplo, sabemos que ocurrió con las visitas anteriores, que se dio el Viernes Santo, que se dio algún día feriado. Bueno, esta vez parece que las expectativas se generaron mayores a que fueran a ocurrir otras cosas. Y las personas estaban debatiendo precisamente sobre temas como este mismo que hoy estamos hablando nosotros. Las personas quieren ver y quieren que acaben de realizarse algún tipo de beneficio. Bueno, ¿qué ocurrió? Después de que pasó ese paréntesis y que pastoralmente fue muy bueno, ¿qué ocurrió a nivel social? ¿Qué nos permitió? Que hasta ahora no se ha visto. Y después de tanto silencio en aspectos del ámbito social en Cuba, que no se esperaba o que se necesitaba un poquito más de claridad en muchos asuntos, por supuesto que las personas empiezan a tener inquietud, me refiero a los feligreses, a los que además están más cerca de estos temas. Bueno, ¿y después qué va a pasar? Ya ha pasado un buen tiempo de la visita y todavía no hay un resultado concreto en el plano social, me refiero, en el plano espiritual, sí, ya lo sabemos.
Cómo no. Gracias al licenciado Julier Lazo, directamente desde La Salud en Quibicán, allá en la provincia de Mayabeque, para nuestro espacio, analizando este documento de la revista Palabra Nueva de la Arquidiócesis de La Habana. Continuamos con nuestro colega Omar López Montenegro, allá en Ica, Perú, y aquí en el estudio, un placer, como todos los días, hasta ahora ya la presentación de nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes, Lisandra.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, encantado. Encantado, aunque sea única y exclusivamente, de escuchar tu voz.
Bueno, encantado de escuchar tu voz. No escuchabas, pero él saludándote y que está muy encantado de escuchar tu voz.
No, yo siempre, siempre contenta de compartir con ustedes acá en Cuba al Día. Y paso enseguida a darles mis recomendaciones sobre lo que tenemos en nuestra página web, martinoticias.com. Quiero comenzar con esta nota que hace unas cuantas semanas que hay notas semejantes o que tienen que ver con este tema, y es la votación de Estados Unidos en la ONU a favor o en contra, o puede que se abstenga, del embargo a Cuba. Es un tema que todavía yo lo daba por zanjado, pero no, de eso nada, señores. Esto sigue. Ahora es un funcionario de la administración Obama el que dice que el gobierno llegó a la conclusión de que debe oponer a una resolución de la ONU que critique el embargo económico de Washington a Cuba, porque el borrador en su forma actual no refleja por completo, y estoy citando, el nuevo espíritu del diálogo entre los ex rivales de la Guerra Fría, o sea, entre Cuba y Estados Unidos. Y esto vuelve a cambiar la historia. Hasta ahora se había dicho que se iba a abstener, que era el modo que tenía el presidente Barack Obama y su administración, pues, de ser consistente con los cambios y con las flexibilizaciones ahora mismo en relación con Cuba. pero parece que de nuevo esto ha cambiado. El funcionario que habló para la agencia AP dejó abierta la posibilidad de que Estados Unidos pueda cambiar de postura en la improbable situación de que Cuba modifique el texto.
Por cierto, Omar, interesante, nuestro colega, nuestro corresponsal en Washington, Luis Alberto Muñoz, pues buscando reacciones del gobierno, interesante, aunque no afirma lo que dice la AP y reconoce que aún pues la administración no ha decidido cómo será su voto, sí comparte con la AP el ángulo de que la administración no está complacida con las reformas al documento que podría venir de la parte cubana. Por ahí van los tiros, Omar.
Bueno, es que el documento tiene un lenguaje agresivo, repite los mismos estereotipos que siempre ha repetido, y el documento sinceramente está fuera de contexto con la realidad de las relaciones Cuba-Estados Unidos hoy en día, lo cual coloca en una posición difícil al gobierno norteamericano.
Otra de las que también quiero recomendarles es esta sobre la llegada masiva de cubanos a la frontera sur de México. Precisamente este miércoles se entregaron de forma voluntaria 150 cubanos indocumentados en la estación migratoria de Tapachula y están en busca de que les otorguen un salvoconducto que les permita llegar a Estados Unidos. La nota completa está en nuestra página. También van a poder encontrar un video donde se muestra a este grupo de cubanos esperando a ser atendidos a las puertas de esta oficina migratoria. Se entrevistaron a algunos de ellos, ahí exponen su caso, explican cómo ha sido el trayecto hasta llegar al sur de México. En fin, que les recomiendo que vean esta nota, que vean el video, que lean la nota, que está muy completa toda la información de estos 150 cubanos.
¿Algo más, Lisandrita?
Hay de todo en nuestra página. Les invito también a pasar por nuestra sección de deportes, por nuestra sección de cultura, arte y también de entretenimiento.
Gracias, Lisandra. Te esperamos mañana, como todos los días. Y desde allá, desde Ica, en Perú, el saludo en la distancia a nuestro colega Omar López Montenegro. Mucha suerte y te esperamos, Dios mediante, mañana, como siempre, aquí a las 3, Omar. Las gracias, como todos los días, a nuestro equipo, nuestro técnico Juanito Pendaz, y en la producción Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para mañana viernes a las 3, aquí Cuba al Día en Radio Martí.